El área de cultura de bienestar institucional te ofrece talleres en salsa y bachata, danza urbana, danza folclórica, música, canto, percusión, escritura creativa, teatro, técnicas para hablar en público. Inscríbete en nuestros talleres para que puedas descubrir, desarrollar y potenciar tus talentos en la Universidad Santo Tomás.
Estás escuchando Escenario Radio, la emisora online de la Santoto.
Esta es la señal de Escenario Radio, emisora virtual de la Universidad Santo Tomás, conectando a los oyentes con el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Escenario Radio, una emisora afiliada a la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Activos, el espacio para difundir y discutir temas contemporáneos en el campo de las ciencias económicas. Activos, un programa hecho por contadores para todos.
Audiencia de Escenario Radio, tengan ustedes un muy buen día. Les habla la profesora Luz Dari Montoya y en el máster Enrique Ruiz. Les doy la bienvenida a nuestro programa Activos.
Tema del día en Activos.
Del aula al Estado, la importancia de la contabilidad pública para la ciudadanía y el Estado.
Hoy está con nosotros.
Bueno, la Santo Tomás cuenta con un excelente invitado hoy, el doctor Mauricio Gómez Villegas, contador general de la Nación, contador público, magíster en administración de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en contabilidad, auditoría y control de gestión y doctor en contabilidad de la Universidad de Valencia en España. Doctor, bienvenido.
Profesora Luz Dari, muy buenos días. Muchas gracias a usted y a toda la audiencia y a todo el equipo de la Universidad de Santo Tomás y de la Facultad de Contaduría Pública. Decana, muy buenos días. Muchas gracias.
Muy buenos días, doctor Gómez. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias por estar acá compartiendo en la Facultad de Contaduría Pública con nuestros estudiantes, docentes, directivos administrativos y, por supuesto, con nuestros graduados. Profesora Luz Dari, muchísimas gracias.
Decana, bienvenida también, decana. Es un placer hoy tener al doctor Gómez aquí. Bueno, doctor, contador general de la Nación, ¿qué significa este cargo y cómo nos puede descubrir funciones? O sea, ¿qué importancia tiene este cargo para todos nosotros los contadores especialmente?
Bueno, Luz Dari, mire, la Constitución de 1991 estableció la figura del contador general de la Nación en el artículo 354. La incorporación de ese artículo es un hito. Fuimos uno de los primeros países que entendió que en la gestión del sector público se requería transitar de la información presupuestal a la información financiera patrimonial, a la contabilidad patrimonial. ¿Por qué? Porque el presupuesto es una muy buena herramienta, primero política, para que los representantes del pueblo decidan en qué se van a gastar los recursos. Es, segundo, una buena herramienta técnica para hacer evaluación de la ejecución, pero el presupuesto se queda muy corto para saber cuál es el impacto de la ejecución, para conocer el desempeño de la gestión pública, para saber cuáles son los compromisos futuros, para saber si un Estado tiene sostenibilidad financiera o no. Entonces, haber incorporado la figura del contador general de la Nación es absolutamente clave en términos de la estructura y la operación del Estado. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto es que, como la Constitución es el acuerdo social en el cual se establecen los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, si en la Constitución se establece que debe existir una persona responsable de producir esta información, es porque los ciudadanos, en una democracia moderna, tienen derecho estar informados sobre cómo se ejecutan los recursos, qué efectos tienen, cómo se forma el patrimonio, cuáles son las obligaciones futuras que tiene el Estado en materia financiera. Entonces, esto es muy importante porque en una, digámoslo así, en una democracia moderna, tenemos que transitar de la democracia participativa a la representativa, y eso implica que los ciudadanos tengan más cultura contable, puedan hacer un mejor control social a los políticos, a los gerentes públicos. Las funciones de la Contaduría General de la Nación son muy diversas, y el rol del contador general, la contaduría existe para que el contador pueda cumplir su misión constitucional, pero si se pueden simplificar son tres: uniformar toda la contabilidad del sector público, centralizar toda la información contable del sector público y consolidar esa información para producir dos muy grandes informes. Uno de ellos lo presentamos en el Congreso la semana pasada, que es el balance general de la Hacienda Pública y el balance general de la Nación, pero aparte de eso producimos otros informes que los denominamos informes de valor público y sobre los que espero podamos conversar más adelante.
Muy bien, decana.
Qué bien, doctor Mauricio, ¿qué tal esa visión que tiene? Le decía hace un momento, a mí me encanta muchísimo su visión, me encanta muchísimo que usted esté en la contaduría y que ya lleve tantos años allí, porque es nuestra visión académica, es la representación que tenemos también desde las universidades, es el sentir la academia, porque nadie más que usted conoce la academia, conoce lo que es la universidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia también desde la parte académica, relacionándola con toda la parte pública y toda la parte de empresas, con todo el propósito que se tiene, por supuesto, del cumplir, del salvaguardar, del proteger, del hacerlo participativo, tal como lo decía hace un momento?
Bueno, pues, decana, es una interacción en la que tenemos que construir sinergias. En la academia tenemos la ventaja de darnos tiempos para comprender, para pensar críticamente, para investigar. Por supuesto, también en la academia tenemos la responsabilidad de formar los nuevos cuadros técnicos, los nuevos cuadros gerenciales. Pero el mundo organizacional del sector público está atravesado por complejidades. Está atravesado primero por la complejidad, digámoslo así, de la estructura del Estado, una estructura altamente regulada, una estructura que para poder imprimir cualquier tipo de cambio se reclaman unos procesos largos, unos procesos muy justificados y, digamos, de largo aliento. Pero además, el sector público también enfrenta la dinámica del ciclo político, la dinámica de la complejidad organizacional. Entonces, yo creo que las sinergias que estamos consiguiendo entre una visión académica que piensa prospectivamente, que piensa desde eso, el pensamiento crítico, cómo los resultados de investigación ayudan a impactar a la dinámica organizacional, esa sinergia junto con el aprendizaje contextual, la particularidad de las organizaciones en su contexto, en una diversidad muy rica como la que tiene el sector público. Entonces, ¿cómo estamos viendo resultados de esa visión? Pues, por ejemplo, hablaba hace un momento de los informes de valor público. En ocasiones los contadores pensamos que la responsabilidad nuestra, por ejemplo, en el sector público, finaliza con hacer los reportes de la información a la Contaduría General de la Nación o a otras entidades. Pero en realidad allí es donde comienza el trabajo. ¿Y por qué? Porque cuando un hospital produce su información financiera, para colocar solo un ejemplo, el trabajo del contador comienza no en presentar cuántos fueron los ingresos y los gastos financieros del hospital, sino en vincular esas cifras con cifras de impacto sobre el valor público, que es la garantía de derechos. ¿Cuántas personas no murieron? ¿Cuántas personas fueron atendidas en urgencias? ¿Cuántas campañas de salud se hicieron? ¿Y a cuántos niños se vacunaron? De esta manera, si los contadores entienden que, por ejemplo, las notas a los estados financieros no solamente deben ser las explicaciones de las reglas que se siguieron, sino que entienden que las notas a los estados financieros implican complementar los datos financieros para otorgar sentido a los usuarios, pues entonces el valor público se amplía. Eso. Y esos informes de valor público consisten en acercar al ciudadano, acercar a los gerentes públicos información que no sea tan rígida como la información técnica que dejamos contenida en los estados financieros, sino que sean informes más precisos, más cortos, con mayor relevancia y que aporten mayor valor, primero para que la ciudadanía primero valore qué hace la contabilidad y cómo puede aportar, y segundo, para que los gerentes también valoren a los contadores públicos.
Así es. Bueno, aquí una infidencia. En sí, la Contaduría General de la Nación consolida todos estos estados financieros que emiten las entidades públicas. ¿En sí o no consolida o sí consolida?
Sí, consolidamos. Hay varios consolidados. El más importante es el consolidado del sector público. Para este año, el consolidado del sector público consolidó 4.032 entidades públicas. Pero ahí hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, una entidad pública es Bogotá.
Sí.
Pero Bogotá tiene dentro de sí una gran cantidad de entidades. Entonces, nosotros tenemos consolidación del nivel, primero sector público, 4.032 entidades, luego nivel nacional, 353 entidades aproximadamente. Y claro, y luego dentro del sector público, lo que hacen muchas entidades es agregar la información. Sí. Entonces, por ejemplo, un municipio agrega la información, por ejemplo, de su consejo municipal, sí, por ejemplo, de su personería, las agregan. Y luego nosotros, en un proceso técnico soportado en sistemas de información y en equipos técnicos, hacemos consolidados. Aparte de eso, también producimos unos informes consolidados del nivel territorial de los departamentos. Entonces, claro, la estructura del Estado es muy compleja.
Sí.
La entidad administrativa de un departamento es la gobernación, pero la entidad política departamento es la gobernación y las alcaldías. Y no hay una entidad, digámoslo así, administrativa que agregue eso, que lo consolide, y eso lo hacemos en la Contaduría General de la Nación. Hacemos unos reportes consolidados de las entidades políticas territoriales que son los departamentos, para que la gente de Antioquia, para que la gente del Valle, para que la gente de Cundinamarca pueda saber, bueno, al final todos los departamentos e incluso el ente administrativo gobernación, ¿qué recursos recibió? ¿Cuántas fueron las transferencias que recibió el nivel nacional para operar? ¿Cuántos hospitales hay en ese departamento? ¿Cómo se usaron los recursos en educación en ese departamento? Entonces producimos esos informes consolidados también.
Muy interesantes los informes.
Qué bien. Doctor Mauricio, hoy en día las universidades tenemos muchos retos. Por supuesto, porque está todo el tema de transformación digital, está todo el tema de inteligencia artificial. Pero nosotros, por supuesto, siempre hemos formado a nuestros estudiantes con el valor agregado, para que tengan ese pensamiento crítico, para que tengan ese pensamiento reflexivo, que por supuesto los lleve a ser diferenciadores y que tengan un valor agregado en todas sus actividades que realizan en los diferentes sectores. Sin embargo, usted día a día, realizando todas sus actividades y como contador general de la nación, ¿qué cree, qué valores cree, qué habilidades considera que deben tener los contadores hoy en día para enfrentarse precisamente a todos esos retos que nos está comentando en este momento?
Bien, bueno, en general la profesión de la contaduría pública es una profesión vibrante que está cambiando mucho. Un gran reto de las universidades es transmitir esa visión de transformación, pensar cómo esa visión, cómo esa transformación va a modificar sus currículos, porque a veces, si en la universidad solo queremos pensar el ahora, a veces una presión de las universidades son, hay que formar lo que hoy el mercado está pidiendo. Sí, pero pues es que con los cambios que estamos viviendo, el cambio digital, el cambio organizacional, el cambio social, el cambio ecológico, va a reclamar unas competencias para el futuro mediato y largo diferentes. Entonces, ahí enfrentamos un gran reto. Entonces, esta es una profesión muy vibrante. Se ha señalado por distintas fuentes, de distintas entidades, de distintas investigaciones, que la profesión va a desaparecer. Yo creo que esta es una lectura muy superficial. Primero, de qué es lo que hace los contadores públicos, qué son los contadores públicos, y segundo, es una visión muy ligera del tipo de cambio que se está dando. Primero, porque los contadores no somos simplemente procesadores de datos, los contadores somos constructores de información. ¿Qué es esto? Es poner a hablar los datos, que eso no lo hace una inteligencia artificial, no, digámoslo así. ¿Y qué es poner a hablar los datos? Es conocer cuáles son las necesidades de los usuarios, es identificar cuál es la información que resulta más relevante para entender qué datos y de qué forma se deben construir. Sobre todo porque hoy Para construir información relevante debemos trascender la información que simplemente medía, por ejemplo, el resultado empresarial, y tenemos que hablar de información de cómo se crea el valor, cómo se crea el valor a lo largo de una cadena de valor, cómo se distribuye ese valor. Entonces, a veces, por ejemplo, la sola operación de normas contables dejan por fuera de los estados financieros mucha información del valor. Por ejemplo, hoy los estados financieros se quedan súper cortos para hablar de los intangibles. Y los intangibles, por ejemplo, son una de las principales fuentes del valor hoy. Lo mismo ocurre con los recursos naturales, los riesgos, digámoslo, de sostenibilidad. Entonces, esta es una profesión muy vibrante que lo que reclama entonces es, uno, mucho conocimiento técnico actualizado. Dos, una capacidad interdisciplinaria para leer las formas como organizacionalmente se crea el valor. Entonces hay que tener una muy buena formación financiera, pero también una muy buena formación organizacional, pero también una muy buena formación económica para entender el cambio económico, pero también una muy buena formación jurídica, porque la contabilidad tiene una relación profunda con la legalidad, con la legitimidad. Entonces se requiere pensamiento interdisciplinario, que esto es un reto, porque a veces en las facultades, los estudiantes en el pasado pensaban que estudiar economía, estudiar finanzas, estudiar matemáticas, estudiar derecho, era como un relleno, decían algunos. Sí. No, estos conocimientos interdisciplinarios son vitales y vienen hacia adelante. Conocimientos básicos de ecología, de gestión ambiental, conocimientos básicos de sociología, porque si la contabilidad tiene que hablar de cómo se crea el valor social, o por ejemplo, en el caso del sector público, tienen que hablar de cómo se crea el valor público, tienen que entender mucho más que simplemente normas contables. Para el caso del sector público, aparte de lo que hemos dicho, los estudiantes y los egresados, los contadores que se quieran desempeñar en el sector público, tienen que saber presupuesto público, tienen que saber planeación del desarrollo, porque una buena gestión financiera de las entidades públicas implica entender qué plantean los planes de desarrollo, luego esos planes de desarrollo cómo deben presupuestarse, luego ese presupuesto cómo requiere buscar financiamiento, se requiere tesorería, y luego tienen que saber contabilidad pública, y luego tienen que saber cómo esa contabilidad pública se presenta con estadísticas de las finanzas públicas, estos indicadores clave que hablen de cómo la acción del Estado impacta el bienestar colectivo, cómo impacta la economía y demás. En habilidades blandas, los contadores del futuro tienen que primero tener mucha multilingüismo. Y cuando yo hablo de multilingüismo, no es solo otros idiomas, sino también poder hablar el lenguaje de otras profesiones, de los programadores, porque con esto de la digitalización no tenemos que programar, de eso no se trata, pero sí tenemos que hablar con los ingenieros claramente y otras disciplinas, por supuesto. Luego tenemos que tener capacidad de resiliencia, capacidad de trabajo en equipo, pensamiento crítico. Este es un concepto complejo porque nadie niega que el pensamiento crítico es una competencia central, pero el problema es definir qué entendemos por pensamiento crítico. Y para los contadores esto es vital, porque los contadores tenemos una profunda vinculación con la ética, dado que las cifras contables se constituyen en el ámbito de verdad sobre el desempeño económico, y la utilización de un criterio u otro puede llevar a un resultado económico distinto. Los contadores tienen que resguardar el interés público y por tanto tienen que hacer que prevalezcan valores, principios morales para que resguarden el interés público. Finalmente, creo que los contadores necesitan tener visión de largo plazo. ¿Por qué? Porque a veces la mirada del corto plazo, la presión por indicador de corto plazo, puede hacer que no veamos sistémicamente la forma como operan las cadenas de valor en el mediano y largo plazo.
Sí, así es. Aquí una incidencia es que muchos estudiantes me dicen, pero profe, ¿qué hacemos si es que se va a acabar la contaduría pública? ¿Qué hacemos si es que la inteligencia artificial? ¿Qué hacemos si la transformación digital? Yo siempre les digo, no, es que es el pensamiento crítico que tenemos. Eso no lo va a hacer nunca una máquina, eso no lo va a hacer nunca una inteligencia, porque nosotros realmente damos ese valor agregado que se requiere. Adicional para ello, también tenemos formación para nuestros estudiantes, graduados y demás comunidad académica en general, donde les ofrecemos digamos, estos cursos, estos diplomados y toda esta formación como para lo largo de la vida que necesiten para enfocarse? Tenemos el curso también casualmente de contabilidad y presupuesto público, capacitando a nuestros estudiantes también para este sector, todos los cursos de habilidades blandas, de auditoría, de aseguramiento, de compliance. Entonces es una invitación también con lo que nos acaba de referir para decirlos, aquí estamos con los cursos a la medida que ustedes necesiten y los estamos formando de acuerdo con todas las necesidades y tendencias de la profesión a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias.
Bueno, muy bien. Enrique, yo creo que vamos a pausa institucional y después de pausa viene todo rendición de cuentas, importante rendición de cuentas de la Contaduría General de la Nación.
Estás escuchando Escenario Radio, la casa de todos.
En La Santoto somos género e inclusión. Queremos brindarte un espacio seguro donde puedas encontrar información valiosa que te permita identificar, prevenir y actuar ante situaciones de acoso, violencias basadas en género y discriminación. Somos la Dirección de Género e Inclusión Multicampus. Infórmate, síguenos, contáctanos. Más información en inclusión.usta.edu.co o en Instagram @inclusionsantotocol. En La Santoto somos equidad.
Todas las personas y aliados, todos los proyectos y acciones con nuestra comunidad académica y territorial se difunden en Proyéctate en la Red. Jueves 10 de la mañana, solo por Escenario Radio. La casa de todos.
Nuestra programación ha mejorado, manteniendo la esencia Escenario Radio. Encuéntranos como @escenarioradiosantoto.
Sí, escuchaste bien.
@escenarioradiosantoto. Síguenos en Instagram, Escenario Radio, la casa de todos.
Cada vez que escuchas, estás en compañía de la casa de todos. Escenario Radio, hecho en La Santoto.
Bienvenidos al vuelo vacacional 7764. Ya estamos listos para despegar. Nos informan que estaremos expuestos a los rayos UV, por lo que les recomendamos protegerse con protector solar factor superior a 50, sombrero o gorra, mangas largas y buscar siempre la sombra. La prevención del cáncer de piel está en sus manos. Disfruten sus vacaciones. Este es un mensaje de la Liga Colombiana contra el Cáncer.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Hola, ¿para solicitar un libro?
¿Cuál busca?
Vida y obra de Santo Tomás de Aquino.
Vida y obra... ya, sí, ya me acordé. Pasillo 5, estantería 3, sección alfa, beta, gamma, lomo morado, vino tinto... ya no me acuerdo de eso.
Uy, como arcaico ese sistema de búsqueda, ¿no?
¿Ya conoces el nuevo concepto de la Biblioteca de la Universidad Santo Tomás? Acércate y conoce más del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CREI USTA. Podrás contar con libros, revistas, recursos y herramientas electrónicas especializadas para tu formación. Y si tienes un hueco en tu horario, puedes venir a pasar el tiempo en nuestra sala de cine, jugando con tus compañeros en el Play Zone o con nuestras actividades culturales. CRAI USTA vive un nuevo concepto de biblioteca en La Santoto. Estás escuchando Escenario Radio, la emisora online de La Santoto.
Bueno, después de esta pausa continuamos. Rendición de cuentas, doctor Gómez.
Bueno, pues, profesora Luz Dari y amable audiencia, en contaduría pública sí que sabemos de rendición de cuentas porque uno de los objetivos centrales de la contabilidad es ayudar a la rendición de cuentas. En el caso del sector público, la rendición de cuentas es además una responsabilidad estructural de quienes administramos los recursos públicos y de quienes gestionamos entidades. Por ley debemos desarrollar, quienes somos servidores públicos o administramos recursos, como mínimo una audiencia de rendición de cuentas que está compuesta por tres elementos. El primer elemento es informar, el segundo elemento es dialogar y el tercer elemento es justificar y explicar. ¿Para qué? Para decir cómo hemos tomado decisiones, qué resultados hemos conseguido y qué perspectivas son las que nos han llevado a conseguir qué resultados. Entonces, siempre informar, explicar y dialogar son elementos centrales. En la Contaduría General de la Nación, como no podría ser de otra forma, tenemos que dar ejemplo, vamos a desarrollar el próximo 4 de septiembre nuestra segunda audiencia pública de rendición de cuentas sobre los resultados del año 2024. Esta audiencia pública tiene como objetivo presentarle a la comunidad, presentarle a los grupos de valor las cosas que hemos desarrollado, la forma como hemos gestionado los recursos que nos han entregado e incluso la manera como se encuentran las finanzas del sector público, porque también aprovechamos para presentar algunas de las cifras de una de nuestras funciones más importantes, que es la consolidación de los estados financieros del sector público y de la nación. Por esta razón, entonces, pues yo quiero aprovechar esta invitación, claro, para invitar a toda la ciudadanía, a toda la comunidad académica de la Universidad Santo Tomás a que nos acompañen el próximo 4 de septiembre. Vamos a desarrollar la audiencia de manera virtual con el objetivo de tener mayor cobertura. Se nos pueden unir a partir de las 9 de la mañana por nuestras redes sociales. En Facebook, en nuestra página Contaduría General de la Nación. En YouTube, en CGN Oficial. Y en X nos pueden seguir en Contaduría-CGN. Para que puedan así conocer nuestros avances, pero también para que nos puedan hacer preguntas y podamos dialogar sobre lo que hace la Contaduría General de la Nación y los logros que hemos tenido.
Bueno, y muy importante también para nuestros estudiantes, que ellos participen, para que vayan, digamos, mirando esos escenarios del sector público, ¿cierto?, en cuanto a la parte contable. Gracias, doctor, por esa invitación. Bueno, herramientas, estrategias que ha implementado, digamos, la Contaduría General de la Nación en materia contable, en materia de transparencia, como en estos últimos años.
Bueno, pues en los últimos años hemos trabajado de manera muy decidida con los servidores y colaboradores de la Contaduría General, pero también con todos los servidores y colaboradores que en todo el país trabajan en ámbitos contables, porque esta es una primera claridad. Uh-huh. El artículo 354 dice que el contador general llevará la contabilidad de la nación, pero nosotros en la contaduría no hacemos la contabilidad de las entidades. La información contable de las entidades es responsabilidad de cada una de las entidades contables públicas. Por eso este es un contexto, este es un sector en el que hay muchas posibilidades de trabajo para los profesionales, pero tienen que formarse para ello. Entonces, hemos desarrollado muchos esfuerzos en la contaduría y con esos contadores. Por ejemplo, un gran esfuerzo ha sido la capacitación. Hemos ido a los territorios haciendo capacitaciones con esfuerzos conjuntos con las gobernaciones, con las alcaldías, con la Policía Nacional, para poder formar y fortalecer las competencias técnicas y en parte blandas también en cierto sentido de los servidores y colaboradores en los territorios. Hemos avanzado porque tenemos un aula virtual a la que invito a todos para que, digamos, se vinculen allí. Hemos también desarrollado unas actividades muy importantes que son la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública Edgar Fernando Nieto Sánchez. Y bueno, y venimos cada vez más haciendo asesoría, seguimiento, respondiendo consultas de las entidades, en fin. Déjenme solo para redondear con una explicación. La Contaduría General de la Nación, en una de sus áreas, la Subcontaduría de Investigación, permanentemente está revisando las necesidades de información de las entidades del sector público y va también evaluando cómo va avanzando la regulación a nivel internacional. Esa conjunción entre necesidades del entorno y avances de la regulación nos llevó a que durante el 2024 implementáramos un tratamiento contable que nos ha permitido, por ejemplo, transparentar los efectos de los recursos necesarios para el sistema de pensiones, particularmente para el régimen de prima media que administra Colpensiones. Entonces, durante el 2024, los ingresos y los egresos del sistema de pensiones en el régimen de prima media que administra Colpensiones se registraron por primera vez como ingresos y gastos. Antes se registraban contra el patrimonio. Esto no nos permitía ver el tamaño del esfuerzo que el nivel nacional, el presupuesto general de la nación, debe hacer para cubrir esos recursos. Entonces, por ejemplo, fruto de este nuevo tratamiento, para el año 2024 hemos reconocido 38,1 billones de pesos como ingresos para pagar las pensiones. Pero hemos reconocido que el Estado ha tenido que pagar 56,5 billones de pesos en pensiones del régimen de prima media, solo del de prima media que administra Colpensiones. Aparte están las pensiones de las fuerzas militares, aparte están las pensiones de la policía. Esto quiere decir que gracias a esto podemos ver que faltaban un déficit de 18,5 billones. Eso es muy importante para entender por qué las finanzas después viven lo que viven, porque uno escucha en las noticias, ay, hay un déficit, el Estado se ha endeudado. Pues claro, si no hay suficientes ingresos porque no hubo aprobación, digamos, de una ley de financiamiento, entonces hay que buscar. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el sistema de seguridad social en salud. Nosotros hemos desarrollado en esa dinámica de innovación y buscando transparentar un informe que muestra cómo ha sido el flujo de recursos de todo el sistema de seguridad social en salud. Si hablamos solo de los recursos del nivel nacional, yo les puedo contar a toda la audiencia que durante el 2024 para ese sistema se recibieron como ingresos 34,9 billones, pero en gastos del presupuesto general tuvo que transferirse para transferirle a las EPS, para transferir a hospitales, para todo, 50,6 billones. Eso quiere decir que en el ámbito del sistema de seguridad social en salud tuvimos un déficit de 15,7 billones. Entonces, claro, la opinión pública a veces dice, ay, que las EPS dicen que hace falta más plata. Sí, pero es que se han transferido, como ustedes pueden ver, 15,7 billones más. Entonces, cuando usted mira en concreto cifras como estas que transparenta la contabilidad, usted entonces puede evaluar que requerimos un pacto social diferente. Seguramente hay mucho que hacer en eficiencia, seguramente hay que evaluar cómo se aplican los recursos, pero la contabilidad aquí está transparentando cuánto le cuesta a esta sociedad esos sistemas. Precisamente en un contexto de cambio demográfico, donde las personas entonces están viviendo más de lo que se esperaba cuando se hicieron las primeras leyes, en un contexto donde las personas estamos viviendo más y cuando van pasando los años necesitamos más apoyo, necesitamos más salud, nos enfermamos más, necesitamos más intervenciones, pues esto es lo que explica esa estructura de las finanzas públicas. Y si usted las mira solo desde el presupuesto, no logra entender todo lo que pasa. O sea, aquí le quiero decir a los contadores públicos, a los estudiantes, miren la importancia social de un conocimiento técnico tan importante como la contabilidad en el sector público.
No, y excelente verlo así definitivamente desde la realidad y desde el fondo de las finanzas para saber qué es lo que pasa en nuestro país. Doctor Mauricio, yo quiero preguntarle qué logros destacaría usted del último año en materia contable y de transparencia.
Bueno, pues yo lo que quiero señalarles a los ciudadanos y a los contadores públicos es que vamos mejorando en la calidad de la información, vamos produciendo más y mejores informes de valor público, que no se quedan simplemente en la estructura del balance general de la nación y del balance general de la hacienda pública, sino que hemos producido muchos informes, hemos conseguido con tratamientos contables como los que conté hace un momento transparentar más y estamos avanzando en la construcción de cultura contable pública. Venimos trabajando fuertemente en producir también una información de sostenibilidad y por tanto hemos venido avanzando en cómo construir una política pública de regulación de la información contable pública de sostenibilidad. Porque claro, la sostenibilidad de las finanzas públicas no solamente pasa por esta relación intergeneracional de las pensiones o del sistema de salud. También cada vez más el cambio climático, por ejemplo, o las otras dimensiones de sostenibilidad entrañan riesgos para las finanzas públicas. Cuando hay un desastre, cuando hay un incendio en los cerros de Bogotá, cuando hay un desbordamiento de ríos, el Estado tiene que salir a operar para dirigir recursos y enfrentar esto. Y dado que el cambio climático lo estamos viviendo de manera tan dura, especialmente en países como el nuestro, países que se encuentran en el trópico, cada vez más el riesgo de cambio climático tiene afectaciones a la estabilidad de las finanzas públicas. Pero lo mismo ocurre con la evaluación de cómo las políticas públicas impactan el bienestar de los ecosistemas y de la sociedad. Por ello estamos trabajando para complementar la información financiera pública, que ha venido creciendo en calidad, que cada vez tiene mejores cifras, que cada vez incorpora a más entidades, para poderla complementar con información de sostenibilidad y que nos permita tener una mejor panorámica de la dinámica de las finanzas públicas y de la forma como el Estado avanza hacia los objetivos de desarrollo sostenible.
Bueno, muy bien. Y así, ¿de qué forma la contaduría? Bueno, los estudiantes, nuestros estudiantes de contaduría y de las demás profesiones también, porque no solo para los contadores públicos impacta, sino para muchas profesiones hay espacio ahí. ¿De qué manera pueden ellos como vincularse? ¿Cómo pueden capacitarse? ¿Cómo pueden interactuar con la Contaduría General de la Nación?
Bueno, hay varios caminos, profesora Luzdari. El primero de ellos es la capacitación. Entonces, uh-huh. La primera es, nosotros tenemos un aula al que invito a toda la audiencia a que busque en internet aulavirtual.contaduría.gov.co, donde tenemos cursos que están diseñados como objetos virtuales de aprendizaje completamente autónomos, uh-huh. que son aplicados, que tienen ejemplos y que tienen mecanismos de autoevaluación y que son certificables. Entonces, incluso invitamos a las universidades a que incorporen esos cursos a su formación. Están abiertos para eso. Entonces, en las clases de contabilidad pública, los cursos están diseñados con una extensión de 10 horas de trabajo y pueden ayudar y fortalecer esos espacios de formación. Asimismo, tenemos la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública Edgar Fernando Nieto. Es un espacio muy relevante que hemos construido desde hace varios años. En este momento, la cátedra se desarrolla por medio de 3 sesiones cada semestre. La próxima sesión será el 12 de septiembre. Físicamente, quienes quieran asistir al Teatro Bogotá de la Universidad Central el 12 de septiembre a las 6 de la tarde, están bienvenidos. Asimismo, estas cátedras se transmiten y las sesiones de la cátedra se transmiten de manera virtual por nuestras páginas, concretamente por CGN Oficial en YouTube. Y pueden, digamos, también acceder a todos los materiales que se han ido disponiendo de la cátedra y de otros espacios en nuestros canales como YouTube. Adicionalmente, pues hemos construido diferentes posibilidades de capacitación, como usted señalaba, ya no solo para estudiantes de contaduría, sino de múltiples otros ámbitos. Entonces, también tenemos esas capacitaciones por demanda que originalmente están dirigidas a las entidades, pero que digamos tangencialmente cuando queda una grabación o demás pueden observarlas y pueden beneficiarse de ellas muchas otras entidades y muchos otros profesionales.
Bueno, no hay excusa para los estudiantes.
Y que ahí participamos, ¿no? Ahí sí. Participan nuestros estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública con nuestros docentes, por supuesto, y allá hemos estado en la Universidad Central en esta cátedra. Excelente, muchas gracias.
Sí, nuestros estudiantes tienen esa oportunidad. Digamos, la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás siempre les ha inculcado a los estudiantes ese conocimiento de más, o sea, lo importante de la información, como la responsabilidad que ellos tienen como jóvenes, como profesionales del futuro, la responsabilidad que tienen con respecto a la información, con respecto al Estado, a las personas. Bueno, ellos tienen mucha responsabilidad y deben capacitarse para esto.
Es un punto muy uh-huh. importante el que usted toca, profesora, porque, mire, digámoslo así, En el país, la formación de contadores públicos, bueno, yo creo que esto también ocurre a nivel internacional, ha tenido un sesgo esencialmente hacia el sector privado, lo que es entendible y normal. En el sector privado es donde hay el mayor número de organizaciones, de empresas para la absorción de la mano de obra y demás. Pero en ocasiones descuidamos la formación en el sector público. Y no siempre el sector público opera como el sector privado. Yo quiero invitar a los estudiantes y a la gente que está en formación en contaduría pública que entiendan eso, así como la ciudadanía. La contabilidad del sector público, la contabilidad del Estado, no es igual que la contabilidad de una empresa. Y les voy a dar solo un ejemplo. Si usted mira el balance consolidado de todo el sector público, los activos del sector público suman para el año 2024 un poco más de 2 mil billones de pesos. Los pasivos suman 2.700 billones de pesos y el sector público tiene un patrimonio negativo de 700 billones de pesos. Pero claro, mientras que en el sector privado diríamos un patrimonio negativo de eso está quebrado el Estado. No, lo que ocurre es que el Estado es una estructura intergeneracional y solidaria. Entonces, claro, primero, no todos los activos del Estado están en la contabilidad. Porque, por ejemplo, ¿cómo genera flujos de efectivo el Estado? Pues a partir de los impuestos. Pero no hay un activo que se llame impuestos futuros por cobrarle a los ciudadanos. Entonces, en los activos no están todos los activos como los hay en el sector privado. Y eso no está mal, es que es imposible medirlos. Por ejemplo, no está el espacio electromagnético. El espectro electromagnético, en un contexto de digitalización, es un creador de muchos flujos de efectivo. Muchas cadenas de radio, las empresas de telefonía celular tienen que pagar unas tasas muy valiosas por usarlo, pero no tenemos una metodología para decir cuánto vale el espectro electromagnético, porque tampoco el espectro se deprecia o se deteriora como lo hacen otros activos que se usan. Entonces, por eso hay que entender y hay que formar a los contadores. La contabilidad del sector público no es igual a la contabilidad del sector privado. En cambio, en la contabilidad del sector público sí tienen que estar todos los pasivos. Porque ¿qué son los pasivos? Las obligaciones que se tienen con los empleados del sector público. Las obligaciones de los trabajadores del sector público. Las obligaciones que el Estado tiene con los ciudadanos. Las pensiones, les hablaba del sistema de prima media, ¿no? Del régimen de prima media. Las obligaciones que el Estado tiene con prestamistas. Y las provisiones que pueden surgir por demandas contra el Estado. Entonces, tener todos los pasivos es crucial. Si el patrimonio da negativo, entonces se explica. Primero técnicamente por eso, pero socialmente, económicamente se explica porque o no se han cobrado todos los impuestos en el pasado, o ha habido ineficiencia administrativa, o ha habido corrupción. Y lo que dice 700 billones de pesos negativos en el patrimonio del sector público es que para que en el futuro se paguen esas pensiones, se presten esos servicios, se consiga cumplir con esas responsabilidades de la deuda pública, necesitamos conseguir 700 billones de pesos. Y eso va a ser como con impuestos. La gente, porque la gente dice, yo no quiero impuestos, pero la gente siempre quiere más bienes y servicios públicos, más bienestar, más educación, más. Entonces, por eso es que es tan importante una formación específica. Así que entiendo el sesgo que a veces tenemos los contadores públicos pensando que todo nuestro oficio y todo nuestro conocimiento debe ser solo en la contabilidad y en las organizaciones privadas. Pero una buena gestión de lo público y un desempeño en el sector público clave sí que reclama que tengamos ese conocimiento. Y ojo que el sector público, más o menos, esta siempre es una cifra estimativa, puede estar hoy ocupando unas 40 mil personas contadores públicos. Entonces, y hacia futuro, en la medida en que se integre cada vez más la gestión financiera pública, necesitamos contadores que trabajen en presupuesto, que trabajen en tesorería, que trabajen en planificación del desarrollo. Entonces, algunas estimaciones, como consecuencia del documento COMPES 4008, dicen que necesitaremos unos 160 mil contadores.
Oh, por Dios, pues bueno, creo que es una muy buena oportunidad. Y eso está respondiendo también a los grandes retos que tenemos en la academia, que era también con lo que iniciamos nuestra conversación. Sin embargo, pues veo unas cifras que nos está presentando aquí, una excelente gestión durante todos los años que lleva en la Contaduría General de la Nación, pero también quiero preguntarle, ¿qué viene para la contaduría? ¿Cuáles son los retos que se tienen para los próximos años?
Bueno, el principal reto en materia de regulación es poder conseguir la política pública de regulación de información de sostenibilidad y luego hacer la regulación. ¿Por qué? Porque esto es una presión, por el Estado tiene unas políticas públicas y hay que conseguir cómo hacerlo. Entonces, este es un tema complejo. A veces los contadores dicen, ay, sostenibilidad, eso como que es lejano a mí. No, ese es el futuro de las organizaciones y del sector público, ni hablar. Segundo, tenemos grandes retos en materia de modernización tecnológica. Nosotros venimos trabajando muy fuertemente en los últimos años y queremos modernizar el sistema CHIP. El sistema CHIP es el consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública. Ese es el sistema, digamos, que existe en todas las entidades del sector público. Es el más extendido porque por allí reportan las entidades no solo la información financiera y contable, sino otros tipos de información, la presupuestal y otras informaciones. Entonces, un gran reto es modernizar ese sistema. Y tenemos que, el último que yo quisiera como plantear que tenemos es construir mayor cultura contable. Que los gerentes públicos entiendan la importancia de la contabilidad pública, que la ciudadanía entienda la importancia de la contabilidad pública e incluso que nuestros colegas que ya trabajan en el sector público superen la idea de que la contabilidad es cumplimiento, reporte para el cumplimiento y que es información relevante y fiel para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y el control.
Sí, así es. Sí, bueno, ahí en una infidencia en algunos ejercicios profesionales que he hecho de actualización tributaria y todo con entidades del Estado, me he dado cuenta que algunas entidades del Estado manejan como varios sistemas, entonces les queda complicado porque tienen que presentar una información en un sistema, pero ellos manejan otro sistema y creo que es bastante, bastante complejo para ellos porque tienen que como triplicar la transmisión de la información. Y además también me entero que muchos de ellos no son contadores públicos, entonces les queda más difícil entender. Entonces uno, digamos, haciendo una actualización tributaria a alguien que no es contador, y entonces está ahí porque no hay un contador. Entonces, a ver, contadores, ¿qué les pasará a los contadores? ¿Le tienen aversión a lo público? ¿Qué será?
Sí, yo creo que hay varias razones, ¿no? La primera, yo creo que es desconocimiento. O sea, hace falta conocer que ese es un ámbito para el desarrollo profesional muy importante. Esto es tan así que los organismos multilaterales y los organismos de la profesión y FAC están muy interesados en cultivar en los profesionales de la contaduría la importancia de trabajar en el sector público. A veces no le vemos la relevancia. En segundo lugar, es un problema también de conocimiento. Se requiere tener buen entrenamiento para ir allá. Y estoy de acuerdo con usted, profesora Luzdari. O sea, se requiere en el sector público que los contadores lleguen para que consigamos unas mejores cuentas y sobre todo una mejor operación en cada una de las entidades. Porque las cuentas y la contabilidad se están haciendo. Pero ¿cómo hacemos para que la contabilidad sea proactiva, para que la contabilidad impacte la gestión, para que la contabilidad sea más estratégicamente usada allí? Finalmente, en cuanto a la diversidad de sistemas, sí ocurre como ocurre también en el sector privado. Esa también es una meta que tenemos que superar. Es un hecho que no podemos tener tantos sistemas y tantas fuentes de información que nos desborden. Pero a veces los contadores caemos en la idea que, y hay que tener cuidado, ¿no? Porque los sueños y las pesadillas están hechas de la misma, del mismo material, ¿no? Que son ideas. Entonces, a veces tenemos la idea de que, uy, qué chévere un único sistema donde esté todo y yo solamente dándole clic salga. Pues precisamente eso es lo que alguna gente supone que puede hacer la inteligencia artificial o la digitalización. No, existen distintos sistemas porque esos sistemas tienen propósitos distintos. Y entonces, claro, a veces desde luego hay fragmentación por la incapacidad de articular. Y entonces eso sí tenemos que superarlo. Y claro, uno de los problemas de recursos en el sector público es la heterogeneidad de recursos. O sea, hay entidades territoriales, municipios de esta categoría que son los más pequeñitos, en municipios pequeños con poquísimos recursos, pues que no tienen cómo comprar un software y su contabilidad la hacen en Excel. Sí. O la hacen manual. Entonces, claro, esto implica que exista mucha heterogeneidad de fuentes. Pero mi comentario es, cuidado, los sistemas contables no necesariamente están siempre integrados porque tienen propósitos distintos. O sea, el costeo, la contabilidad de costos y de gestión, no es igual a la contabilidad financiera. Hay un dato que tiene un vínculo con la contabilidad financiera, pero cuando usted hace contabilidad de gestión, usted está mirando es la estrategia, usted está mirando es procesos de toma de decisiones con cadena de valor. En cambio, el costeo para la información financiera es el costo de ventas que usted tenga. Entonces, claro, la información del costo de ventas no es necesariamente la que usted hace en contabilidad de gestión. Esto es como para señalar que a veces los sistemas van por lados distintos porque tienen propósitos distintos. Finalmente, en cuanto al reporte, es un hecho. Hay múltiples reportes. Porque, claro, el reporte que se hace, pensemos en una empresa de servicios públicos domiciliarios estatal. El reporte que hace la Contaduría General de la Nación no es el mismo que se hace a la superintendencia. ¿Pero por qué? Porque la superintendencia tiene que ver si hay una dinámica de eficiencia en la tarifa y en la manera como se gestiona. La información financiera que se reporta a la contaduría, los estados financieros y sus cifras no alcanzan a mostrar esa eficiencia. Se requiere otro tipo de información. Entonces, esa es la razón por la cual en muchas entidades pueden haber distintas necesidades de reporte distinto. Ojalá lleguemos algún día a tener un software que lo integre todo, pero yo creo que eso, y aquí voy a decirlo, lo interesante de esta profesión es precisamente que no hay un software que lo integre todo, sino que se requieren profesionales que construyan informes dependiendo necesidades específicas a partir de aplicar el juicio profesional y de evaluar lo que es relevante para los usuarios.
Bueno, decana, ya estamos terminando. Para terminar, una última pregunta, una última apreciación.
Doctor Mauricio, finalmente me están preguntando los estudiantes en las redes, aparte de cómo hacer para vincularnos, por supuesto, que ya lo comentó hace un momento, con la Contaduría General de la Nación, ¿qué reflexiones, qué motivaciones le deja a nuestros estudiantes el día de hoy para que ellos continúen muy motivados a estudiar y para que nuestros nuevos estudiantes neotomasinos que acaban de ingresar este semestre también sigan por ese camino?
Bueno, muy bien. Lo primero es, hay que perseverar. Esta es la clave. En ocasiones estamos en una época que está asociada a que las cosas son de usar y tirar. Entonces, a veces no perseveramos, ¿no? Hay que perseverar. Segundo, hay que estudiar mucho. Hay que construir muy buenas redes de apoyo, de trabajo conjunto, de interacción. En segundo lugar, hay que desarrollar muchas capacidades blandas de carácter analítico, de carácter comunicativo, de trabajo en equipo, de resiliencia. Y finalmente, hay que poner en el centro la ética, pero no la ética como un proceso de repetir códigos de ética o de enunciar, no,
de actuar.
Como una acción. ¿Por qué la información contable y por qué los contadores no vamos a desaparecer? Cambiará mucho.
Sí.
Cambiará. A lo largo de la historia, la contabilidad ha cambiado muchísimo. No es lo mismo las tablillas de Hammurabi, no es lo mismo el Quipus Camayoc que los informes financieros o con los informes de sostenibilidad. La contabilidad cambia, pero siempre se necesita contabilidad, porque la contabilidad es el sistema que dice cuál es la riqueza, quiénes son los dueños de la riqueza y cuál es el desempeño de la actividad económica. Siempre va a estar esto. Segundo, los contadores siempre van a ser necesarios, porque sobre esa información se necesita confianza. Entonces, la ética es la clave de la construcción de confianza. Cuando usted se comporta mal, cuando usted toma decisiones no pensando en los otros, cuando usted toma decisiones no pensando en el largo plazo, ahí entonces usted se equivoca y no hay confianza en usted. Pues eso pasa en las organizaciones. Hay que evitar que las organizaciones pierdan confianza de los ciudadanos, de los consumidores, del Estado. Y por ello los contadores jugamos una pieza crucial en la construcción de confianza.
Excelente, doctor Mauricio. Muchísimas gracias. Nuevamente mil y mil gracias por estar en este espacio, por compartir con nosotros, por compartir con toda la comunidad académica de la Facultad de Contaduría Pública de la Santo Tomás. Esta siempre será su casa, por supuesto, y siempre invitado a diferentes eventos que tenemos. Esperamos verlo también en nuestro próximo evento de octubre. Ya posteriormente estaremos hablando de esto y pues bueno, muchísimas gracias, profe Luzdar, y muchísimas gracias. Ay, un saludo muy especial también a tu equipo de trabajo. Qué excelente, Alejandra, que también siempre muy pendiente de todo este tema y de que se llevara a cabo esta actividad.
Bueno, muchas gracias, doctor Gómez, por participar, por dejarse invitar aquí a su casa, a la Universidad Santo Tomás, a Escenario Radio. Enrique, muchas gracias por tu colaboración allá en el máster. Enrique, gracias, audiencia. Nos encontramos en la radio el próximo lunes.
Desconectes y vive una experiencia auditiva en la radio universitaria. Somos una emisora con talento tomasino.
Escucha Escenario Radio, la emisora virtual de la Universidad Santo Tomás. Aquí escucharás programas educativos, informativos y de entretenimiento para todo tipo de público.
Escenario Radio, la casa de todos.
Escenario Radio, la casa de todos.
Sigue en compañía de la casa de todos, escenarioradio.com.
It's bad bitch o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now?